¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos una vez más. Ahora, para este video número 6, del módulo número 6 de la Certificación Internacional en Coaching con Programación Neurolingüística. Como has estado dándote cuenta a lo largo de los videos que te hemos presentado en el módulo 6, este módulo especialmente lo estamos presentando con más técnicas que te enriquezcan tu trabajo como facilitador de procesos de cambio. Es decir, te estamos entregando formatos, técnicas que te sirvan para tu trabajo de coaching con tus coaches o bien para tu trabajo personal, si así lo requieres. Y en esta ocasión te voy a presentar un tema que descubrimos que por alguna razón no lo habíamos cubierto con ejemplo, que es el otorgando un perdón, dado que solamente lo presenté en un teleseminario. De manera que en esta ocasión te voy a presentar los pasos, te voy a dar el marco de referencia y posteriormente, como todos los ejercicios, voy a demostrártelo con un coachee, con un cliente, que voy a hacer la técnica. Pero al igual que en las técnicas anteriores, me gustaría presentarte un pequeño marco de referencia. Otorgando un perdón es una de las técnicas más terapéuticas que existen. Por lo tanto, de alguna manera es una técnica recurrente para un coach con PNL el trabajar otorgando un perdón. Va a ser una de tus técnicas, quizás junto con colapso de anclas para quitar miedos, fobias o reencuadres, 6 pasos, que más frecuentemente vas a estar utilizando en los diferentes tipos de coaching que estés presentando. Sabemos que uno de los problemas de la salud más importantes es este: la gente se queda en el resentimiento, en el coraje, no otorga el perdón, lo otorga de dientes para afuera, ya te perdoné, pero interiormente sigue, como decimos, amarrada, mordiendo, la mordida que no suelta, la situación a la que se quedó atorada o con el atore, le llamamos en la. En términos de la terapia, se quedó en un atore por esta situación que le pasó. Entonces, para mí, otorgando un perdón es inevitable en cáncer, por ejemplo, en un problema de salud grave, como puede ser la leucemia, como puede ser el cáncer, como puede ser problemas de cualquier tipo. Que ya no sean infecciosos, que ya no sean, que esté siendo crónico. Esto significa que está la persona atorada en algo, incluyendo estreñimiento, por supuesto, porque es algo que no quiere soltar. Y para mi gusto es una de las técnicas más interesantes. Creo que ahorita lo vas a poder entender desde una perspectiva más completa por tus. Por el nivel que tienes ahora. En el video pasado te mostraba las 3 posiciones para superar emociones negativas, difíciles, emociones negativas, complicadas. Te lo estaba presentando. Y recordarás que estábamos pasando por varias posiciones y que estábamos hablando de los metasentimientos y cómo al trabajar el metasentimiento se modifica el sentimiento. Algo muy parecido, y creo que lo vas a poder entender muy claramente en las 3 posiciones que vamos a hacer también en esta técnica, algo muy parecido es la aplicación de la técnica otorgando un perdón. Y creo que a este nivel donde vas ahora, puedes encontrar la similitud y las diferencias entre la técnica que vimos anteriormente para manejar emociones difíciles de coraje, de enojo, de rabia, con el perdón y al mismo tiempo la forma diferenciada como se presenta, pero también podrás entender es la igualdad, la similitud que se da en lo que pasa en el cerebro, en lo que pasa emocionalmente entre la técnica pasada y esta. De manera que espero que para estas alturas, ya como un coach, puedas entender que las técnicas son eso, son formatos que pueden ser modificados. Recuerda que las emociones contenidas, el resentimiento guardado, el quedarnos reciclados en una energía emocional, va a ser una de las alteraciones más fuertes a nivel orgánica. Es decir, es de lo que más va a estar cambiando la membrana celular, que más va a estar afectando a nivel de hormonas, a nivel de estrés, a nivel de radicales libres. O sea, es una de las conductas más riesgosas hacia la salud, el estar en el resentimiento, el estar en el coraje, el estar en el odio guardado durante mucho tiempo. Así que esta técnica es fundamental para ti como coach, si notas o percibes que todavía hay algunos eventos de tu pasado con los cuales estamos atorados. Y como recordarás, en el teleseminario que les presenté, donde hablé un poco de esto, es perdonar a alguien, si tú hiciste un daño, perdonar a alguien que te hizo un daño, que te causó un dolor, una tristeza, que te defraudó, que te decepcionó, etcétera, etcétera. Perdonarte a ti mismo cuando tú has herido a alguien, has lastimado a alguien, has causado un daño a alguien. Y también uno de los factores que es muy espiritual, pero muy importante, es perdonar a un ser querido por haberse muerto. Perdonar a una persona que se nos fue y nos causó un dolor su partida. Son de los aspectos muy sutiles que podemos trabajar. Una vez que tenemos entonces perdonar a otro, perdonarme a mí mismo, perdonar a otro pero que ya no está, es importante entonces conocer los pasos. Vamos a revisar los pasos, te voy a dar el marco de referencia de los pasos, voy a explicar cada uno de ellos cuál es la importancia que tiene y posteriormente vamos a hacer la demostración con un coachee. Así que vamos a iniciar con la presentación de los pasos de otorgando un perdón. El primer paso es crear una posición perceptual, es decir, una primera posición. Puedes poner un papel o un espacio. Normalmente es una posición en el espacio físico donde vamos a estar trabajando. Y como el tratamiento es muy fuerte, como la emoción es muy fuerte y tu coachee pudiera colapsar, es decir, cuando él empieza a ver la situación, siente la situación, escucha la situación, como lo hicimos en las anteriores, puede entrar en un colapso, es decir, puede entrar en que de veras se caiga de rodillas, empiece a llorar, se agite demasiado, tenga un colapso de recursos, o sea, que se le caigan todos sus recursos. Y en ese momento verdaderamente hay un riesgo para la técnica. Esta es una de las técnicas en que siempre lo hacemos disociado, la primera posición. Como has visto en todas las demás, la gente entra, ve, siente, oye, aquí no. Aquí va a colocar una barrera, recuerdas un filtro, como si fuera una barrera de cristal, o un acrílico a prueba de balas, de los que usan en los bancos, y a través de ese acrílico va a ver y va a escuchar más, vas a suprimir la experiencia sentir, para evitar que a pesar de que hay un filtro, se entre en un estado de carencia de recursos, de demasiada tristeza, de demasiado dolor. Entonces la primera parte es, como puedes verlo en la filmina, va a observar la situación como si mirara a través de un cristal protector. Yo a veces prefiero que la persona esté sentada, por eso ahí tienes una figura sentada. Sin embargo, si la persona prefiere estar de pie, también es válido. Como sé que es un momento muy difícil, prefiero a veces sentar a la persona. Imagínate lo que es otorgar un perdón como mujer a un hombre que cuando eras una niña abusó sexualmente de ti. ¿Qué va a pasar si tu coachee tiene una experiencia de ese tipo, de un abuso sexual por parte de un hombre o una mujer, sea hombre, sea mujer, cuando era un jovencito, un niño. Imagínate el tocar esa emoción sin un filtro. Por esa razón es importantísimo que no lo haga en primera posición. Entra a la primera, ahí pone un cristal y se observa allá enfrente y se escucha, más no siente. Importantísimo como coach. Vas a poner el filtro que va a protegerlo de cualquier emoción o sentimiento negativo de lo que va a ver, sentir. Va a ver y escuchar, no sentir. Y entonces tú tienes que tener muy en cuenta decir, observa lo que está pasando ahí entre las dos personas, tú y la otra persona, o varias, pueden ser varias, lo que escuchas. Date, observa la situación como si fuera una película, lo que pasó, lo que sucedió, lo que escuchaste. Y solamente esto, eliminando la parte sensorial. Y esto se observa afuera. A esto le llamamos, como te voy a presentar en la siguiente filmina, observar desde tercera posición. Es decir, la persona está afuera observando. ¿Ok? En esta parte, una vez que está viendo la situación, probablemente vas a notar que tu cliente empieza a afectarse y le recuerdas, hay un cristal que te protege y no hay ninguna negatividad que te pueda afectar para tranquilizarlo. Y solamente escucha y solamente observa. Tú no estás más que observando lo que pasó. No es lo que te pasó a ti. Estás observando el ataque, la agresión, la violencia, los golpes, lo que haya pasado. Entonces, esta parte es muy importante que esté separada de los sentimientos. Por eso lo llamamos desde tercera posición. La parte fundamental de la técnica para bajarle rabia, bajarle coraje, bajarle ansiedad, estrés, es entender un principio fundamental de la PNL y ahora más que nunca toma vigencia. El principio fundamental de la PNL nos dice que detrás de cualquier conducta hay una intención positiva. El problema, como lo he comentado en otros cursos, es que la gente confunde intención positiva con una intención buena, e intención negativa como algo malo, intención positiva como algo bueno. No, la intención positiva no tiene que ser algo bueno, simplemente es una intención que la persona tiene al hacer una cosa que en su mente, en su ser interior, podríamos pensar para él, lleva esa cuestión positiva para él. Pero la conducta puede ser nefasta, la conducta puede ser desastrosa, y me gustaría hablar un poquito de esto. El ejemplo que me gusta poner siempre, para que entendamos intención positiva, es una persona que le roba la cartera a otra persona. Se sube a un autobús, ve que uno de los pasajeros está distraído de su cartera y la sustrae de su bolsillo. Este principio fundamental que conoces de la programación neurolingüística, que detrás de cada conducta hay una intención positiva, es lo que la gente se confunde mucho. En este caso que te platiqué del hombre que sustrae una cartera para robar, su intención es llevar quizás comida a su casa o tener dinero para drogarse o para divertirse. Esa intención es positiva para él. La conducta es lo que está mal y la conducta es desastrosa porque hay 20 formas diferentes para lograr ese recurso económico, para llevar a su casa ese pan que hace falta, sin la conducta de robar. Una persona que bebe lo hace para socializar, para expresar sentimientos, para estar bien. Está bien esa parte está bien. Lo que está mal es la conducta. Hay 20 formas diferentes como puede expresar, socializar, expresar amor, sin alcoholizarse o sin drogarse. La intención, entonces, es algo bueno para la persona. La conducta es lo que está totalmente equivocado. Una vez que nuestro coachee entiende esto, está en el filtro, está observándose ahí, interactuando con la persona que le lastimó, déjame ponerte un ejemplo para que lo entiendas concreto, es una chica que fue violada por un hombre. Entonces, cuando era niña. Entonces, ella ve la escena y ve al hombre violándola, escucha, más se desconecta por el filtro. si tú le preguntas cuál es la intención positiva de ese hombre, va a haber una sensación de incomodidad en ella, como diciéndome, ¿quieres? ¿Me estás preguntando qué hay de bueno en esto? No, 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 está mal lo que pasó, está mal la violación, es inaceptable. Pero puedes pensar qué intención positiva tiene esta persona detrás. La persona se queda pensando, pues a lo mejor darse placer. Esa es la intención positiva, pero hay 20 formas diferentes para darse placer sin violentar a una niña. Entonces la conducta está mal, la intención simplemente es positiva para la persona. Hay 20 formas de darse placer sexual sin la necesidad de violentar a una mujer o a una niña. Por lo tanto, cuando la persona puede entender que todas las conductas tienen una intención positiva detrás, baja mucho la ansiedad y la frustración, porque sabemos que hay una intención detrás. Entonces, desde tercera posición, va a verse a sí misma o a sí mismo y a la otra persona y va a descubrir las intenciones positivas. Hay que descubrirlas, recuerda, siempre hay una intención positiva. Lo que está mal es la conducta. Entonces, en el caso que te estoy planteando de un abuso sexual, ella o él puede decir, pues la intención de esta persona por haber abusado de mí era darse placer, pero él tenía 50 formas diferentes para hacerlo sin haberme causado un daño. Ojo que entender que hay una intención positiva no significa aprobar lo que hizo. Quiero que esto quede bien claro, especialmente para tu coachee. Entonces, el siguiente paso es descubrir cuáles fueron las intenciones positivas de ambos. Y cuando me refiero a la intención positiva de ambos, me refiero a la intención positiva de tu parte en lo que sucedió. Por ejemplo, en una pelea, una persona agrede a otra, en este caso, por ejemplo, agredieron a tu cliente y sufrió un daño, quizás físico incluso. ¿Cuál era la intención positiva de la persona que agredió? Demostrar que era muy hombre, demostrar que era una persona que podía dominar a otro. ¿Y cuál fue tu intención positiva en comportarte de manera cobarde y no responder a la agresión y dejarte golpear? Quizás esa persona sabe que sería capaz de tomar una pistola y matar, o tomar un puñal, un cuchillo y apuñalar a la persona. Se conoce tanto que su intención positiva detrás de su aparente cobardía es proteger a su familia, no pasar tiempo en cárcel y que esto perjudique más a sus hijos. Todo esto sucede en milésimas de segundo. Siempre hay una intención positiva. En el caso de la violación, la intención positiva de este hombre era darse placer. ¿Y tú por qué lo permitiste? ¿Cuál era tu intención positiva? No quería hacerlo enojar para que me golpeara, no quería causarle un disgusto para que me agrediera, tenía miedo de que me matara. Entonces, nota cómo siempre hay una intención positiva en ambas partes. No tiene que verbalizártelas, no tiene que decirte a ti como coach cuál es la intención positiva, simplemente que lo descubra y vas a observar algo. Cuando la persona ve a través del cristal la situación y la tarea que le estás asignando es que descubra las intenciones positivas de ambos, disminuye el nivel de estrés y ansiedad. La siguiente parte es preguntar, como vas a ver en la filmina, ¿qué recursos o capacidades les hicieron falta? ¿Qué recursos o capacidades les hicieron falta? Es decir, si él hubiera tenido qué y ella hubiera tenido qué. Por ejemplo, en el caso de la violación, si él hubiera tenido respeto por los niños o por las niñas, si ella a lo mejor hubiera dicho no me toques, a lo mejor defenderse un poco, no lo sé. ¿Qué le hizo falta a cada uno? A veces en un niño simplemente que mi papá me cuidara más, que mi mamá estuviera presente, que no me hubieran abandonado tanto para que no se enteraran de que estaba en riesgo. Te pongo ejemplos para que ubiques, nada más. No son esos los casos. En el caso entonces de la pelea, ¿qué recurso le hizo falta a la persona que agredió? Pues tolerancia, le hizo falta humildad. ¿Y qué recursos le hicieron falta a la persona que se dejó agredir? Pues a lo mejor pedir respeto, a lo mejor decir, espera, no voy a permitir que me humilles. En fin, en ambos casos, ¿qué recursos les hicieron falta? Entonces, en la primera posición pone una barrera, observa la situación y la escucha, no la siente, busca las intenciones positivas de ambos y descubre qué recurso les hace falta. Cortas ahí y vas a pasar a una siguiente posición. Todo esto ocurre en el primer evento donde acercas a la persona. Y un pequeño estado separador, si se requiere, y vas a pasar a la segunda etapa. Te lo voy a mostrar enseguida, pero quiero puntualizar todos los pasos. Ahora, en otra posición diferente, vas a imaginar que tú tienes los recursos. Vas a ir a imaginar un momento donde tú has tenido esos recursos. De ambos, por ejemplo, en el caso del agresor sexual, respeto, cuidado por los niños, ¿cuándo lo has tenido? Y en el caso del niño o la niña, haberse defendido o haber sentido la protección de su padre o su madre, ¿cuándo ha tenido esos recursos? En el caso de la pelea, dijimos tolerancia, respeto, y en esta persona haberse defendido un poco. ¿Cuándo tú has tenido esos recursos, tanto los de uno como los del otro? Y vas a cerrar tus ojos o tu coachee y vas a pedirle que active esos recursos, que se vea, que se sienta y que se oiga. Aquí activamos la parte sensorial. Y ahora sí que se vea, que se siente, que se escuche con los recursos. Y en ese momento vamos a pasar, como puedes ver en la filmina, a imaginar que le da los recursos. Imagina que a él le diste tolerancia, a él lo respeto, a él respeto, a ella defensa, todo lo que ya hemos estado platicando. En el caso de la agresión sexual, ahora él se comporta respetuosamente, ella también pide respeto, está su papá y se imagina que tiene los recursos y se los da. En el caso de la agresión, él es tolerante, menos agresivo y tú te defiendes, entonces imaginas que haces la idea visual, sensorial y auditiva que las cosas pasaron de manera diferente. Por supuesto que no, pero recuerda que para la mente es lo mismo pensar que hacer y se modifica el archivo. De hecho, como ves en la siguiente filmina, yo te sugiero que imagines interactuando a ambos, pero ahora con los recursos. Naturalmente, sola es en forma imaginaria, pero recuerda que para la mente es lo mismo pensar que hacer. Entonces, tenemos el primer paso, que fue poner el cristal, observar la situación y escucharla, no sentirla. Darse cuenta las intenciones positivas de ambos y qué recursos les hicieron falta. En el siguiente, entras a los recursos y te imaginas que se los das y los imaginas interactuando con los recursos. Ahora, vamos a pasar a una tercera posición. Igual que lo hicimos en el video pasado, una tercera posición. Ve encontrando las similitudes. Vamos a la tercera posición. En esta tercera posición, vas a buscar un momento en que perdonaste a alguien de corazón. Es decir, ahora vas a conectarte con el perdón, específicamente con el perdón. Muchas personas me dicen, no puedo accesar un momento en que he perdonado de corazón. Piensa en tus hijos y cuántas veces llegó, ay papá, ¿me perdonas? Rompí esto. Primero lo regañas, primero quizás lo castigas. Y a lo mejor a los dos días llega el niño o el jovencito y te dice, papi, ¿me perdonas? ¿Qué haces como papá? Por supuesto, por supuesto. Algún amigo que un día hizo algo inadecuado contigo, te traicionó, habló mal de ti y después reconoció su error, se acercó y te dijo, quiero ofrecerte una disculpa porque estuvo mal lo que hice. Y que normalmente dices, está bien, perdonado, perdonado, olvidémoslo. Esos momentos en que has perdonado de corazón. Entonces te pones en una tercera posición, cierras tus ojos, ves, sientes, oyes todo un evento donde has perdonado de corazón. Una vez que estés accesando el perdón, sientas el perdón, estés conectado con la energía del perdón, la persona va a abrir sus ojos y va a mirar a la situación y le va a expresar el perdón a esa persona o personas. Le va a expresar el perdón. Y esta es una parte donde sí es importante que verbalice tu cliente o tú si lo haces tú solo y que diga, desde el fondo de mi corazón, como te lo presento en la siguiente filmina, desde el fondo de mi corazón te perdono. Desde el fondo de mi corazón te otorgo el perdón. Y ve a la persona que está otorgándole el perdón y ve a la persona que está recibiendo el beneficio del perdón. Entonces, en este momento expresa el perdón. Es un momento importante que lo verbalice, que diga, desde el fondo de mi corazón, te perdono. Y le puede agregar lo que quiera, por ejemplo, te perdono el llanto, te perdono la tristeza, te perdono el dolor que me causaste, te perdono los años y años de resentimiento que me causaste. Te perdono, desde el fondo de mi corazón, te otorgo el perdón. Viendo a la persona, expresa el perdón. Y ese es el momento en que la técnica hace su magia. Y ahorita vamos a revisar las tres posiciones para que entiendas qué pasa en la corteza cerebral en cada una de las tres posiciones. Entonces, en la primera posición, la persona pone un cristal, ve y escucha la situación como si estuviera pasando, descubre cuáles son las intenciones positivas que le tenía cada una de las personas y qué recursos les hicieron falta. De ahí sale, va a una segunda posición. Esta segunda posición es activa los recursos que les hicieron falta desde una experiencia que ya esta persona tuvo o tú tuviste, y entonces desde los recursos te imaginas que les das los recursos y te imaginas que están actuando con los recursos. En una tercera posición, buscas un momento en donde has perdonado de corazón a alguien, ves, sientes, escuchas ese momento, abres tus ojos, ves la situación y otorgas el perdón. La primera tiene barrera de cristal, ni la segunda ni la tercera lo tiene. Entonces, otorga el perdón. No puede otorgar el perdón si su corteza cerebral no ha modificado. Como para el cerebro es lo mismo pensar que hacer. Si desde la primera perdona, es el perdón que da la gente cuando dicen fue un perdón de boca, de labios, no fue de corazón porque no ha modificado. Cuando pasa a la segunda y en esa segunda les da recursos, su corteza cerebral, los surcos donde está, modifica automáticamente esto. Y cuando viene la tercera, como ha sido modificado, ahora lo puedo perdonar. Si desde la primera hubiera otorgado el perdón, va a ocurrir el perdón que conocemos de dientes para afuera y que sí te perdono, pero sigue en el resentimiento. Sí, pues te perdono, pero no. Entonces, realmente es un proceso desde la intimidad de cambiar en la corteza cerebral la experiencia. ¿Y cómo la cambio? Poniendo un cristal, descubriendo intenciones positivas, baja inmediatamente la ansiedad a la situación. Es como un globo que le quitaras presión, baja la emotividad cuando busca las intenciones positivas, baja automáticamente. Y cuando ve qué recursos le hicieron falta, baja más. Sale un pequeño estado separador, va a la segunda posición y en esta segunda busca los recursos y le da los recursos. En ese momento modifica el circuito neuronal donde está la rabia, el coraje, porque para la mente es lo mismo pensar que hacer, entonces modifica la experiencia en su cerebro cuando se imagina que están actuando con los recursos y se imagina que todo pasó diferente, su cerebro no sabe que lo está pensando, cree que es real y por primera vez hace una grabación diferente. Y desde la tercera posición, toca el perdón, se conecta con el perdón, activa el perdón y otorga el perdón. Solo hasta que fue modificada la experiencia con las dos previas situaciones, puedes pasar a la tercera, donde vas a otorgar el perdón. Si no lo haces así, como te decía, se convierte de dientes para afuera el perdón, que es la forma natural como la gente dice que perdona, pero al no haber modificado, al no poder modificar, porque no conoce las intenciones positivas, porque no se da cuenta de los recursos, porque no les comparte los recursos, es muy difícil que de hablar, te perdono, se modifique la corteza, se modifiquen las emociones. Por lo tanto, esta técnica, al tener estas tres posiciones, va a permitir perdonar de corazón. Y en ese momento se expresa, desde el fondo de mi corazón, te otorgo el perdón. Bien, amigos, ahora vamos a hacerlo con un coachee para que veas los pasos ahora ya en vivo con un cliente. Así que nos vemos en el siguiente video.